Periodista, escritora de gran trayectoria como corresponsal y analista de política internacional. Trabajó en Tiempo Argentino, Clarín, fue columnista de Radio Nacional, también co-condujo el programa que tanto vimos en un tiempo, Visión 7 Internacional, la televisión pública. Y además hace poco ha editado un libro, Crónicas del fin de una era, del que hablamos, que es cuando colapsa la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, qué bien viene para hablar sobre este conflicto con Thelma Luzzani al respecto. Thelma, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muchas gracias por llamarme.
Bueno, obviamente tu trabajo reconocido como mujer que ha podido trabajar y hacerse camino al andar. Digo hacerse camino porque cuando empezaste seguramente la redacción de los diarios en los que trabajaban eran minoría como mujeres, ¿no?
Y mira, yo entré en Clarín, por ejemplo, en el año 89, uh-huh. Y era un plantel importante, 200 o más periodistas, y éramos 14 las mujeres nomás.
14 de 200.
Y todavía no firmábamos, se firmaba con las iniciales, las mujeres.
Ah, mirá vos.
Sí, parece mentira,
es,
¿no?
Increíble. Sí, 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 sí. Bien viene pensar en ese tiempo que retrataste en tu libro sobre el fin de la Unión Soviética para pensar este conflicto. ¿Algo explica este conflicto, ese fin de la Unión Soviética?
Sí, absolutamente, porque justamente yo tengo un par de crónicas, porque yo viajé a Kiev también en aquel momento, porque allá se notaban ciertas tensiones, sobre todo en el tema militar, uh-huh. Y yo tengo un par de crónicas que creo que son muy significativas. Por un lado, porque tanto el pueblo ruso, la gente común, el hombre común y corriente, la mujer común y corriente de Ucrania y de Rusia se autopercibían como hermanos. Mira. O sea, había montones de ucranianos en Rusia, montones de rusos en Ucrania, y ellos tenían se sentían realmente hijos de una misma madre, ¿no? La madre Rusia. Sí. Y por otro lado, ya había, digamos esto ya a nivel, si querés, jerárquico, político, roces, sobre todo con el tema de la flota del Mar Negro, que estaba estacionada en Crimea, la península de Crimea.
Claro.
Y ya, digamos, era una flota muy importante a nivel militar y también comercial, porque la única salida que tiene Rusia hacia el Océano Atlántico es a través del Mar Negro. Mar Negro, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico. No tiene otra forma de salir.
Claro.
Entonces, es vital, digamos, para el comercio, para la conexión, etcétera, etcétera. Bueno, ese tema ya estaba hace 30 años, cuando cayó la Unión Soviética, y creo que el otro punto importante es el año 2014,
claro.
Cuando se produce un golpe de Estado fallido, un golpe de Estado blanco, porque no falló, y ahí Estados Unidos empezó a tomar posesión, digamos, de esta manera de avanzar hacia las fronteras de Rusia.
Claro. Claro, ahí puede explicarse un comienzo de este conflicto que ya venía, decís vos, ¿no?
Venía, pero bastante larvado, y ya claro. Te digo, era como temas muy específicos,
claro.
Muy, muy específicos. En términos generales, no. Pero, yo creo que el gran momento es un poquito antes, cuando Gorbachov se junta con el canciller Baker de Estados Unidos. Ese es el otro momento importante, uh-huh. Porque en ese momento había caído el muro de Berlín y se hablaba de la unificación de Alemania. La unificación de Alemania era, ¿te acordás? Una Alemania, digamos, comunista y otra Alemania capitalista, por decirlo rápido. Esa unificación significaba una gran pérdida para en aquel momento la Unión Soviética. Gorbachov la acepta a cambio de que uh-huh. La OTAN no avance.
Claro.
Y esa parte, se cumple la unificación,
sí.
Pero no se cumple el acuerdo. En realidad el que lo incumple es Clinton, muchos años después, pero bueno, Clinton también es Estados Unidos.
Sí, claro.
Entonces, al incumplir ese acuerdo, empieza a avanzar la OTAN y prácticamente tener misiles en la puerta de tu casa no es aceptable para ningún país, evidentemente.
No, claro. ¿Qué te sorprende del devenir de esta intervención militar? Porque, bueno, a muchos les sorprendió que la idea era llegar hasta Kiev y también la no intervención de Estados Unidos, que era tan promocionada en algún momento. ¿Qué te ha sorprendido en el devenir de los hechos recientes?
Bueno, si dejamos de lado lo humano, ¿no? Que sí, vos claro. Lo nombraste muy bien al principio, que es el peor dolor que sí, nos causa todo esto. Putin puso sus puntos con mucha claridad y los repite con mucha claridad, ¿no? Sí. Esto, digamos, tomar Kiev es parte del proceso, pero él quiere que Ucrania nunca entre en la OTAN, sí. Es el primer punto, que cierta autonomía de estas provincias prorrusas, de Donetsk y Lugansk, y sobre todo desmilitarizar y desnazificar el país, ¿no? Que eso yo pienso que en las negociaciones puede haber ciertas flexibilidad o ciertos acuerdos secundarios. Estados Unidos, mira, yo, que esto es un análisis y una opinión muy personal, creo que sabe que dos cosas. Primero, que si se mete en forma directa y se arma una tercera guerra mundial, estamos todos liquidados. Porque sí. La verdad que el poder de las armas, la cantidad de las armas, es para acabar con el planeta varias veces. Entonces eso, si hay un mínimo de sensatez, no va a suceder. Claro. Pero por otro lado, la realidad es que en este momento Rusia tiene, a nivel de poder militar, tiene mayor cantidad de armas y más sofisticadas que Estados Unidos. En este momento yo creo que Rusia es el país que mejor armamento tiene uh-huh. unos misiles ultrasónicos que no los puede tener nadie todavía porque no llegan a esa tecnología.
Claro.
Entonces, y después está el respaldo de China, nada más y nada menos.
Claro.
Me parece que Estados Unidos está, digamos, cautelosamente jugando en esta guerra, porque también para Estados Unidos significaría de alguna manera en su decadencia como gran líder mundial tratar de perder lo menos posible. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en esta, mucho se dice, y yo lo creo, que después de este momento, de esta incursión militar, lo que va a haber es un nuevo mundo, Marcelo, va a haber un nuevo orden mundial seguramente. Lento, no es que va a pasar pasado mañana.
No, seguro.
Pero ya va a haber otra correlación de fuerza.
Uh-huh. Y pareciera que no todos están haciendo los esfuerzos necesarios para poder aflojar tensiones. Digo, bastaría con que la OTAN niegue la posibilidad de la incorporación de Ucrania a su organización para poder aflojar un poco la situación, y eso no sucede, ¿no?
Claro, pero eso sería para Estados Unidos admitir que ha perdido poder.
Claro.
Nada claro. menos. Yo creo que van a encontrar una forma... Uh-huh. Tal vez a través de algún artículo de la Constitución, no sé. Creo que van a encontrar alguna forma para hacerlo, pero de todas maneras eso significa una gran pérdida. Esta mañana estaba leyendo algo que me va impactando, como estamos viendo esto que yo te digo, la correlación de fuerzas.
Sí.
Por ejemplo, China propuso hoy a Alemania y a Francia armar una especie de intento un trío de la paz.
Ah, mira.
O sea, proponer un acuerdo de paz. Ahora, imagínate vos que dos aliados, como nada menos Francia y Alemania, terminen siendo mediadores de paz y Estados Unidos afuera. O sea,
claro.
Quedaría como un empoderamiento de China,
sí.
Que para Estados Unidos es inaceptable.
Inaceptable,
o sea, hay que poner, aún no me gustaría que esto que vos decís.
Sí.
Por supuesto que me encantaría que me encantaría que la OTAN desapareciera también.
Obvio, claro.
Pero... digamos, desde el punto de vista de los poderes, ¿viste? Es difícil que eso pase. Pero bueno, China está jugando mucho y veremos qué pasa. Yo creo que va a haber cambios muy interesantes en los próximos meses.
Y por otro lado,
años.
Por otro lado está la guerra esta de que se da en materia de información, face nuke. No, que es tremendo, la propaganda. Es muy difícil informarse. Nosotros siempre insistimos con tratar de informarse a través también de los medios de Rusia, de China, por ejemplo, ¿no? En sus versiones en español, porque para tener un poco más de información, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, digamos, la guerra de propaganda, la guerra de información en todas las guerras.
Siempre hubo.
En toda la vida, ¿no?
Sí, claro.
Pero en este momento se suma, como vos bien decís, las redes. O sea, que hay como una diversificación. Antes tenías los diarios, ¿viste? O la radio y la televisión, mucho después la televisión. Pero ahora la diversificación de para la información es tal, y el bombardeo es tal, que realmente se hace muy difícil incluso para nosotros, que estamos todo el día con esto, conocer la verdad, ¿no? Pero bueno, es parte de esta situación. Hoy día yo te diría que casi me informo más por los medios y por los sitios que por la prensa tradicional.
Claro.
O bien con la prensa tradicional haciendo una lectura y diciendo, bueno, ya sabemos para quién
defiende.
Claro.
Claro.
Entonces ya lo lees con un filtro.
Sí, sí, claro.
Para quitar lo que es manipulación y quedarte con el dato duro.
Sí, claro.
Que muchas veces tampoco es verdadero.
Claro. Telma, te agradecemos. ¿Te podemos escuchar por radio? ¿Estás haciendo radio?
Todavía no. Estoy en unas conversaciones que ni bien sucedan, te voy a escribir por WhatsApp y te voy a contar.
Dale, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Telma Luzzani, cronista en Moscú, en tiempos de la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética. Ahí nació lo que hoy es el libro recientemente presentado, Crónicas del fin de una era. Ella, me parece, era la indicada para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ella, además de periodista y escritora, ha conducido grandes programas de radio, en nuestra radio pública también, y también en la televisión. Parte de nuestra oferta de información y entrevistas en nuestra vaca atada. Gracias a la gente que escribe. Lucila nos dice gracias por ese cachito de información con Luzzani, que vuelva a la tele, dice. Bueno, le vamos a decir a ver si fuera tan fácil, ¿no? Che, vuelva a la tele, ahí va, abran. Gracias por esta entrevista. Bueno, nosotros vamos a un poquito de música, después volvemos, pero queda una entrevista más ya, y después recuerda, a partir de las 9 de la mañana, programa especial 8M con las 4 radios públicas de Neuquén, Radio Nacional, Radio Universidad Capital y RTN.